RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Masacre de Avellaneda. Familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi se reunieron con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para reclamar por la inacción del Ministerio Público y la fiscal Paloma Ochoa en la investigación sobre las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano, comentó lo siguiente al respecto.
Ya, nosotros a lo largo de estos 3 años venimos denunciando la responsabilidad que ha tenido el Ejecutivo de aquel momento al frente de Duhalde, donde Duhalde, después de la represión, llama a elecciones donde asume Néstor Kirchner. Y nosotros lo que nos damos cuenta es de que los mismos responsables políticos de la masacre de Avellaneda siguen estando en el gobierno. Entonces están con un doble discurso político, porque por un lado reivindican la lucha social y la lucha de los derechos humanos, y por otro lado tienen en el gobierno a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Y a su vez ponen en el juzgado Modropi a fiscales y el juez, que también son kirchneristas. En realidad lo que nosotros buscamos es de que los fiscales hagan las investigaciones que tienen que hacer y llevar adelante el pedido que se hace de juzgar a los responsables políticos que no han sido juzgados hasta el momento. En realidad en 13 años la causa no ha avanzado más de lo que nosotros hemos presentado y el fiscal que estaba en su momento lo único que nos exigía era más pruebas y más pruebas, donde nosotros las hemos presentado. Todos los pedidos que se han hecho nunca han tenido ningún fruto, y con el tiempo que pasa la causa puede prescribir tranquilamente. Entonces, nunca se investigó, solamente nos han hecho dilatar el tiempo y los años y tratar de desgastar la lucha que llevamos los familiares por buscar justicia. Hoy, al reunirnos con Gil Carbó, nos vamos, al menos yo me sigo yendo con esa misma impresión. Ella dice que la nueva fiscal que asumió hace una semana va a poner toda la voluntad para poder dialogar con ella y que él sigue investigando, pero que no tiene la facultad de ordenarle de que haga nada. Entonces es como que medio perdimos el tiempo hoy, puede ser. Les dejamos bien en claro lo que nosotros queremos como familiares, que sean juzgados y condenados los responsables políticos y que no sean candidatos como es Aníbal Fernández a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que hacíamos responsables a los fiscales y a ella en primer lugar por estar al frente de los fiscales, y que esto no avanzara, también se lo dejamos bien en claro.
En 13 años, la causa que está en manos del juez federal Ariel Lijo fue archivada 3 veces. En este sentido, los familiares y compañeros de las víctimas temen que se siga dilatando y prescriba.
Lo que nosotros queremos es llevar a una condena, no una condena social que ya la tienen los funcionarios. Están todos reciclados, son todos más de lo mismo. Digamos, acá lo que hay que tener bien en claro es de que tenemos un gobierno que es tan responsable como el gobierno que se fue de la masacre de Avellaneda. O sea, tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno de Duhalde son los responsables de la masacre de Avellaneda, porque tienen la responsabilidad política de lo que se hizo aquel 26 de junio. Siempre se lavaron las manos y tiraron todo el fardo a Franchotti y a Costa, y como nosotros llegamos al juicio de condenar a los dos responsables materiales del asesinato de Maxi y Darío, ellos se piensan que nosotros nos vamos a quedar tranquilos y conformes con eso. Que no es así. El 24 vamos a estar haciendo una conferencia de prensa, porque mañana supuestamente tenemos respuesta de la nueva fiscal por una presentación que hicimos de 5 testigos de la Municipalidad de Avellaneda, y bueno, volvimos a reiterar los pedidos de que se hagan las pericias y las escuchas telefónicas, que hasta el momento nos dicen que no se puede hacer por un problema. Entonces, volvemos a reiterar esos pedidos, esperemos que esta nueva fiscal que está en la causa nos dé una respuesta y que podamos seguir avanzando y que no sigamos estancados como estamos.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, presentó hace 2 años un nuevo habeas corpus reclamando al Estado argentino que le informe acerca de la desaparición de su hijo Gustavo. El juzgado de instrucción número 12 fijó audiencia para el pasado 18 de junio. Estaban citados el jefe de ejército César Milani y el ministro de defensa Agustín Rossi, pero ninguno de los dos se presentó. Cortiñas dijo que es una vergüenza.
No se presentaron ni Milani ni Rossi. Creo que es un acto como de cobardía. A mí me da un poco de vergüenza como ciudadana, porque no enfrentar un planteo de una madre que hace 38 años que está en la calle, me parece que es una falta de ética política, ¿no? Decidimos seguir adelante, pero apelar porque no estamos conformes con la respuesta que dieron. No saben nada, no tienen nada. Es una respuesta que no se corresponde con la realidad. A Gustavo lo secuestraron las Fuerzas Armadas, no se lo tragó la tierra, ni fue, se fumó en el aire. Y si no tienen ningún archivo, qué terrible. Las Fuerzas Armadas no tienen archivo con el nombre de mi hijo. Si se llevaron 30.000 personas, las borraron a 30.000 personas.
Nora Cortiñas pidió que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abra los archivos de la dictadura.
Vamos a seguir, esto no para acá, esto es un paso, y además para comprobar que hay mucho que hacer. Y que si el gobierno se decidiera, como hizo el otro día la presidenta, que le dijo a la CIDE que abriera los archivos de la AMIA, acá la presidenta tendría que decir a la CIDE y a todos los cuarteles, todas las oficinas, todo donde estuvieron los militares, que abran todo lo que tienen.
Cortiñas también pidió a la Iglesia que se abran los archivos del Vaticano.
Y Arancedo dijo que bueno, que ellos buscaban, yo le digo que hable con el Papa y que abran los archivos del Vaticano. Yo no sé qué tienen, nosotros fuimos a hacer denuncia. Tenía en la mano una carta de un obispo al que yo fui a pedirle por Gustavo y ellos lo tenían en la mano, y decir que hay un archivo.
La emblemática madre de Plaza de Mayo contó que ya 2 veces archivaron su pedido y que no es realizado solo por su hijo, sino por los 30.000 desaparecidos.
Lo había archivado 2 veces y ahora la intención era también, lo había archivado y la Cámara lo obliga a seguir con el habeas corpus. Le dije que basta de archivar. Yo la primera vez que lo presenté hasta lloré de la emoción que tenía, pensando de que un juez había aceptado el habeas corpus, ¿no? Seguir adelante, y resulta que lo que hizo fue archivarlo. Pero bueno, si yo hace 38 años que estoy en la calle, ya buscando por los 30.000, porque quiero dejar claro que la búsqueda mía es por los 30.000, pero bueno, un habeas corpus se hace por una sola persona.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Tucumán. Organismos de derechos humanos realizaron una marcha a los tribunales federales exigiendo justicia por la desaparición del soldado Alberto Ledo. El juez Bejas había rechazado el pedido de indagatoria al actual jefe del ejército César Milani, quien está acusado de participar en la desaparición del soldado. Graciela Ledo, hermana de Alberto, contó que fueron recibidos por el juez y el fiscal.
En la mañana estuvimos en el juzgado federal en Tucumán, donde con las organizaciones del espacio Memoria, Verdad y Justicia, más otras organizaciones presentes en Tucumán, de la misma localidad, ciudad de Tucumán, y muchos manifestantes que se congregaron al frente al juzgado, hicimos entrega del amicus curiae y al mismo tiempo pedimos una audiencia con el juez Bejas, que nos recibió, nos dijo que el amicus curiae no puede tratar hasta que no la Cámara de Apelaciones no resuelva todos los incidentes, porque el expediente está, la causa está paralizada en este momento porque no tiene fiscales, y que, bueno, como que desligó toda su responsabilidad en las dilaciones de la causa, que se dicen muchas cosas, pero que no es verdad, y que él, bueno, en realidad le cargó toda la culpa al fiscal, porque no investigó lo que tenía que investigar y que solamente tuvo en cuenta el acta de deserción firmada por Milán. Bueno, luego fuimos recibidos por el fiscal general doctor Gómez, que amablemente nos hizo conocer otro panorama, ¿no?, de la causa y de lo que le tocó a él muy poco actuar en esta causa, porque recordemos que la tuvo muy poco tiempo y le fue requerida por el juez Beja.
También se realizó un acto homenaje a Alberto Ledo y se presentaron habeas corpus en varios puntos del país. Graciela señaló que la jornada fue positiva.
Yo creo que ha sido positiva, porque a pesar de la molestia del juez Beja, que la demostró en todo momento, evidentemente se molesta porque es algo que está en la opinión pública, y esto le demuestra que la opinión pública tiene muy bien claro qué ha pasado, por qué la justicia tarda tanto, en este caso hace 39 años de la desaparición de Alberto, y la justicia sigue dando vueltas, sigue dilatando, y esto ya lleva mucho tiempo y necesitamos ver la justicia cómo actúa. En este caso le dijimos los jueces, los fiscales, a ver cómo actúan, ellos son los que tienen la obligación de impartir la justicia. Y otra cosa, el acto de recuerdo, de homenaje a Alberto, desde el último lugar donde se lo vio con vida, tuvo esa carga emotiva que implica saber que de ahí fue tragado por el aparato genocida instaurado en el año 76, que no tuvo en cuenta ni a los soldados bajo bandera en este caso. Eran personas confiadas a las Fuerzas Armadas, que totalmente indefensas, que fueron hechas desaparecer y después fraguada su desaparición con actas falsas de deserción que tuvo que confeccionar el hoy jefe del ejército, y en la que mintió, ¿no? En la que mintió que se había ido, que había desertado. Fue, digamos, la figura que ocuparon las Fuerzas Armadas para enmascarar la desaparición forzada de los soldados.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Paraguay. El 15 de junio se cumplieron 3 años de la masacre de Curuguaty, donde más de 300 policías ingresaron en el predio de Marina Cue con el fin de desalojar a los campesinos que ocupaban el territorio. En la masacre murieron 11 campesinos y 6 policías. Hasta el momento, el Estado paraguayo ha procesado a 11 campesinos acusándolos de homicidio. El juicio estaba previsto que comenzara el 22 de junio y el tribunal decidió postergarlo por un mes. Hablamos con Concepción Oviedo, integrante de CONAMURI, Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas.
El 22 de junio estaba marcado el juicio oral y público. El Poder Judicial notifica que se posterga hasta el 22 de julio, o sea, vuelven a postergar un mes alegando de que no cuentan con salas disponibles para realizar el juicio, a lo cual nosotros y nosotras aquí como Articulación por Curuguaty, que nuclea organizaciones de diferentes sectores, vemos como un claro escenario del Poder Judicial nuevamente de no esclarecer este caso, de darle largas a este caso, de que los mismos procesados y procesadas hoy no puedan tener el acompañamiento de la ciudadanía y de observadores internacionales que estaban preparándose para venir. Entonces, en un claro ejemplo de la no transparencia de este juicio, de que se vaya debilitando las fuerzas que hoy están trabajando y observando, ¿verdad? Entonces es una verdadera vergüenza para nosotros que en un juicio tan tan importante y tan visto y tan observado y tan acompañado, hoy la justicia paraguaya o los encargados de la justicia paraguaya estén demostrando su real interés por desinflar esta causa. Uh-huh. Y por darle continuidad a esto, además de que los dos abogados del caso están sumariados. Están para juicio 11 campesinos. Uh-huh. 10 de ellos están con prisión domiciliaria después de huelga de hambre que realizaron, y uno, que es Rubén Villalba, continúa en la cárcel de Tacumbú porque le abrieron otro proceso que en realidad ya había expirado, que también es por ocupación de tierras. Entonces, esta justicia o los encargados de esta justicia paraguaya están violando sistemáticamente los derechos humanos, inclusive el derecho de estas personas a que puedan acceder a una justicia o rápida y que pueda realmente verse qué es lo que tiene que pasar, y que nosotros creemos que este juicio es nulo por una serie de irregularidades que se fueron dando dentro de la primera parte de lo que fue esto y luego elevado a juicio oral. Este juicio para nosotros es nulo, políticamente, judicialmente no es sostenible. Inclusive la CID está pendiente de este juicio, y una mirada muy atenta sobre Paraguay, porque no tienen los elementos suficientes, ni siquiera reales, para poder sostener esto, que es una gran farsa. Uh-huh. Recordar, ¿verdad?, que estas personas están hoy procesadas por invasión de inmueble, y no, estas tierras son del Estado, no desde ninguna forma se puede hablar de invasión. El Estado ya reconoció que son suyas, está tibiamente peleando por las tierras con Blas N. Riquelme, que ya está fallecido, pero su familia continúa. Y eso por un lado, ¿verdad? De que mientras no se esclarezca la situación real de la tierra ante la justicia, va a continuar esto, y es totalmente irregular que se haga un juicio de esta forma y estén procesados. Lo otro es tentativa de homicidio. No se demostró quién mató a quién hasta ahora, entonces es una burla. Y lo otro, asociación criminal, que hablan de que los menos de 50 campesinos y campesinas, entre ellos niños, estaban con una emboscada ese día para recibir a los policías, 324 policías. ¿Cómo es posible que alrededor de 50 personas, entre ellas mujeres y niños, puedan emboscar a personas que estaban en fuerzas policiales, que estaban armadas? Uh-huh. Existe inclusive materiales periodísticos, el más nuevo es un documental que se llama Desmontando Curuguatú, que es una investigación periodística que demuestra un poco científicamente qué es lo que ocurrió ese día, cuáles fueron los hechos que se fueron dando, y claro, uno puede a partir de eso ir sacando sus propias conclusiones, claro, sobre el caso.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Entre Ríos. Sobreseyeron a 5 asambleístas procesados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Cero, quien acusó a los activistas de entorpecer el paso de camiones vibradores para prospección petrolera por fracking en la República Oriental del Uruguay. Hablamos con Facundo Escatone, uno de los 5 asambleístas sobreseídos.
Nos hemos comunicado con muchas asambleas, estamos todos muy felices por esto, porque en verdad es para nosotros un paso muy grande. En 2 meses se terminaron 2 criminalizaciones fuertes que había. Esto es algo casi inédito en Entre Ríos. y para nosotros es un paso muy grande porque se demostró que en verdad los que estaban cometiendo delito no éramos nosotros. Entonces, por un lado, no solo no estábamos cometiendo delitos, sino que también queremos que se investigue y que no vuelva a pasar esto. Quedamos sobreseídos de la causa y, bueno, para nosotros es muy importante, no solamente para los 5 que estábamos judicializados, sino para todas las asambleas, porque en sí todos estábamos judicializados en ese sentido, digamos, simbólicamente. Si bien la otra causa, la de Gualeguaychú, sí se llevó a juicio y esta no alcanzó el juicio, lo que se interpreta es que hay por lo menos una diferencia entre lo que cree el juzgado federal sobre, por ejemplo, el artículo 194, que es un artículo que está creado específicamente para, digamos, para acallar la protesta social, que ha sido creado en un régimen que no era democrático y era justamente para esto. Y entendemos que el juez que lo leyó de esa manera, y en cambio en la justicia federal de Paraná se leyó de una manera democrática acorde a los tiempos que corren hoy. Entonces, estamos contentos por eso, porque entendemos que es el son, digamos, los fundamentos por los que debe correr la interpretación de las leyes hoy en día, en estos regímenes de profundización cada vez mayores de la democracia. Estas causas no deben existir, deben ser, deben terminarse, y ahí es donde nosotros creemos que hay una diferencia entre un juzgado y otro. Para nosotros es un alivio gigante. Si bien éramos 5 los que estábamos ahí, todas las asambleas estaban pendientes y preocupadas por el suceso, porque en sí, es como vos decís, nos afectaba a todos, y si esto seguía, se iba a profundizar la criminalización, digamos. Claro. En cambio, ahora van a tener un poco más de recaudos a la hora de intentar reprimir protestas sociales.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Capital Federal. Colegios porteños tomados por sus alumnos. La reforma curricular que el macrismo intenta aplicar en varias instituciones educativas son resistidas por la comunidad estudiantil desde hace meses, ya que esta reforma educativa lo que plantea es un vaciamiento de contenidos. 12 colegios al cierre de esta edición están tomados por la comunidad educativa. Maylen Nikanov, estudiante del Colegio Mariano Acosta, nos pone al tanto del porqué de la toma de las escuelas.
Nosotros, a lo largo del año, y desde 2013 y 2014, hemos elevado petitorios, hemos solicitado reuniones con los funcionarios del Ministerio de la Ciudad, y lamentablemente lo único que recibimos fueron propuestas vacías, porque desgraciadamente, por el único medio por el que nos escuchan, es por la toma de los colegios. Estudiantes del Mariano Acosta decidimos tomar el colegio el lunes a la tarde por una serie de situaciones causadas por la reforma curricular aplicada por el macrismo a partir de este año en nuestro colegio, que no podemos permitir. En primer lugar, el problema edilicio, ya que la reforma supone una extensión horaria para la cual nosotros en el edificio no tenemos capacidad. Necesitamos más aulas y no tenemos espacio para construirla. Por lo tanto, nosotros estamos reclamando por un anexo edilicio. En segundo lugar, esta reforma presupone el quite de materias y contenidos fundamentales para nuestra formación como ciudadanos, como lo son historia argentina, geografía, filosofía, psicología y biología. Nos sacaron historia de quinto año y la reemplazaron por historia orientada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la orientación matemática de nuestro colegio, en vez de ver historia argentina, los chicos van a empezar a ver historia de los números. Todo por un lado. Por otro lado, las materias fundamentales, como las que mencioné anteriormente, quieren reemplazar por contenidos ridículos. Ejemplo, se quieren agregar espacios de definición institucional y se dan talleres de teatro, mientras tanto se saca historia argentina de nuestra formación. Por ejemplo, también se sacan los sistemas humanos de biología y se los quiere reemplazar por materias como estructura del universo o autoestima y emociones. Por lo tanto, nosotros vamos a tener materias ridículas con muy pocos contenidos para dictar a lo largo del año. Mientras tanto, las materias fundamentales, como lo son historia, geografía, filosofía, biología, no van a tener un espacio curricular en esta reforma. Nos han llamado funcionarios del Ministerio de Educación de la ciudad a los colegios tomados que llevamos hasta ese momento, que éramos el Lengüitas, el Cortázar y el Acosta, y nosotros negamos la reunión diciendo que si no había una reunión ni una reforma correcta con todos los normales y bachilleres que tienen las mismas problemáticas que nosotros, no íbamos a llegar a ningún acuerdo.
En la Escuela de Arte de Rogelio Irurtia, durante la noche del jueves, le cortaron la luz, con previo aviso. Julián Bouvier, estudiante del profesorado de la Escuela Rogelio Irurtia, habló para la RNMA y nos comentó cómo es el método por el cual el Ministerio de Educación de la Capital Federal informa los cortes de luz programados.
Llegó un mail del Ministerio de Educación a varios profesores, firmado por nadie, por supuesto, o sea, sin ningún nombre, sin ninguna firma, ni nada. A nosotros nos lo comentó una preceptora hace un rato, que vino llorando bastante desesperada, diciendo que no quería que pase nada, que el Ministerio de Educación amenazó con que iba a cortar la luz en varios colegios tomados y iba a venir la policía metropolitana a desalojar las tomas o a preguntar qué estaba pasando. Hace más o menos 40 o 50 minutos cortaron la luz del colegio y toda esta información que se venía manejando, como que por supuesto se corrió la bola así rápido, hicimos una asamblea comunicando la situación y nada, estamos a la expectativa, digamos, estamos ahora un poco más tranquilos, pero en su momento intentando comunicarnos con toda la gente que nos pueda apoyar y buscando ayuda para esta situación. Y en otros colegios pasó aparentemente que también nos amenazaron de esta manera, cortaron la luz y al rato volvió, pero de todos modos lo entendemos como una forma de amenazar a los estudiantes a que nos sintamos zarpados, a que nos sintamos que va a pasar algo, a generar un miedo, que lo intentan generar desde un montón de lugares y esto es una forma bastante violenta.
Los estudiantes denuncian distintas situaciones intimidatorias en los últimos días.
Repito, el segundo día de toma vino un policía, tocó la puerta, vino con supuestamente la mejor onda, aunque nosotros no creemos en la mejor onda de la policía, pero vino y nos comunicó que querían saber cómo estábamos, que querían saber cuándo se iba a levantar la toma y qué sé yo. Al rato vino otro policía y nos empezó a interrogar, nos empezó a decir las cosas de una mala manera. No a mí, yo no estaba, pero una chica de media. Y terminaron diciéndole a la piba, amenazándola, diciéndole que lo que estábamos haciendo, con lo que estábamos haciendo nos íbamos a ganar que nos caen a patada. Eso le dijo textualmente el policía.
Realmente, cuando le informamos a la rectora que íbamos a tomar el colegio, ella reaccionó muy mal, nos amenazó, nos dijo que nos iba a sacar un derecho nuestro, que son las previas por parciales, y afirmó que iba a hacer una denuncia policial, cosa que efectivamente sucedió, porque ese mismo día, a las 7 de la tarde, entraron al colegio con su autorización 5 policías armados, insultaron a algunos compañeros, y le hicieron firmar una contravención a un chico mayor de edad que estaba con nosotros en la toma.
Tuvimos una secuencia que no sabemos bien qué pasó porque todavía la desconocemos, pero bajaron 4 personas de un auto, de una camioneta, y robaron la bandera de escuela tomada, la cortaron, se la llevaron y nos quedamos sin bandera, y no sabemos de dónde provenía esa gente. No tuvimos la oportunidad de ver qué pasó bien porque lo vio solamente un padre, así como las corridas. Pero bueno, nada, ya venimos teniendo algunas secuencias en las que nos sentimos, digamos, amenazados o que intentan generar un miedo.
Hasta aquí el resumen informativo RNMA.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
RNMA.